Vamos a ocuparnos de la situación que se vive en tribunales de la provincia de Córdoba, el largo conflicto que enfrentan los trabajadores judiciales y sus consecuencias. Francisco Centeno, plantealo.
Así es, Miguel, porque ya lo venimos comentando en Cadena 3, la protesta, el reclamo, las medidas de fuerza que afectan el servicio de justicia en todos los tribunales de la provincia de Córdoba, y tiene que ver con este reclamo del gremio de los empleados judiciales que resiente justamente la atención. Inclusive, Miguel, se puede ver en tribunales 2, hay poca presencia de empleados, fiscales que tienen que atender, por ejemplo, en Barandilla, se demoran los trámites judiciales, en fin. Esta semana se cumplen una nueva medida de fuerza, 72 horas de paro. Hoy culmina esa medida de fuerza, en donde van a realizar una fuerte protesta, un acto en la zona, con movilización incluida, en la zona de tribunales 1. Va a ser compleja la situación para poder transitar cerca del microcentro de la ciudad de Córdoba. Pero esta situación ha llegado a la legislatura de Córdoba. Y el bloque del Frente Cívico ha tomado nota de los reclamos y ha pedido que se declare la emergencia judicial. Ha presentado un proyecto. El legislador Walter Nostrala, del Frente Cívico, esto decía.
Está claro que el problema de la justicia en Córdoba es por múltiples causas. Sabemos que no solamente es salarial. Hay problemas edilicios, falta de personal, no capacitan a sus empleados, cuestiones estructurales crónicas que hacen que se haya llegado a esta situación con el paso de los años y el servicio de justicia en nuestra provincia sea muy malo. Pero ahora el tema acuciante es la discusión del salario de sus empleados. Miren, hay una cuestión que no se puede creer, que el propio Tribunal de Justicia de Córdoba incumpla con lo pactado hace casi 10 años atrás, en el año 2016, con su personal, con los empleados y en presencia del gobierno de la provincia de Córdoba, de equiparar los sueldos de la justicia provincial con los de la justicia federal. Bueno, esto se implementó para algunos, ¿cierto? Hay algunos que tienen unos salarios muy buenos, y hay muchísimos empleados en tribunales que tienen sueldos por debajo de la línea de la pobreza. Mire, esto hizo que en el año 2024, el año pasado, renuncie un empleado por día a los tribunales. Bueno, esto también redunda después en demoras en la resolución de los expedientes, con todo lo que esto implica para aquel ciudadano de Córdoba que acude a la justicia para que le resuelva su problema.
Está ahí la palabra del legislador Walter Nostrala reclamando que se declare la emergencia judicial. Esto en la práctica significa que el Estado provincial debería enviarle fondos al Poder Judicial para que pueda afrontar el reclamo de los empleados. Miguel.
Fran, antes de presentar al entrevistado, sí. Lo que acaba de decirte el legislador... ¿Renunció un empleado por día? Ese dato
yo realmente no lo conocía, pero sí te puedo comentar que en tribunales, en el marco de toda esta protesta, muchos se acercan y te comentan esto, que ya a un empleado del Poder Judicial, una ordenanza, que no son funcionarios, ¿no, Miguel? No tienen los sueldos de los funcionarios o magistrados de judiciales. No, claro. les conviene trabajar de Uber, siendo abogados, que trabajar en el Poder Judicial.
En línea, el presidente del Colegio de Abogados de la provincia de Córdoba, el doctor Eduardo Vitar. ¿Cómo está, doctor? Buen día.
Buen día, Miguel. Buen día, Francisco. Y buen día a toda la audiencia.
¿Cómo definiría emergencia judicial, doctor Vitar?
Primero, no es una definición que me toque a mí dar. Lo que sí digo que estamos frente, evidentemente, a un conflicto salarial. Un conflicto salarial que ya, la verdad, que lleva varios días, más de un mes. Y nosotros venimos pidiendo permanentemente desde el Colegio de Abogados, digamos, que esto no se prolongue, y porque, bueno, si esto se sigue prolongando va a dejar sin respuesta a los ciudadanos frente a la justicia. Así que están pidiendo, que es lo que finalmente se va a producir el lunes, la conformación de una mesa de diálogo entre, obviamente, el Poder Judicial y el Gremio de los Empleados Judiciales.
Sí, entiendo que ya está participando el secretario Omar Sereno, el secretario de Trabajo, en ese intento de mesa de diálogo y negociación. Pero mientras tanto, Vitar, ¿hay situaciones que usted pueda particularizar donde la prestación del servicio de justicia se haya visto afectada?
Mire, Miguel, fruto obviamente de la digitalización de todo lo que es el expediente judicial, hoy se trabaja un poco diferente de lo que era hace 5 años para atrás. La realidad es que las audiencias se han seguido tomando, pero también la realidad implica que ya este paro que se está haciendo semanalmente, 1, 2, 3 días por semana, empieza a ralentizar los procesos. Y, por ejemplo, en sede penal se comienza a complicar el ejercicio, algunas cosas ya no se están decretando con la velocidad de antes, en sede laboral también, en familia, en civil. Entonces, bueno, empieza evidentemente a afectarse el servicio de justicia. No podría ser de otra manera, Miguel, que no se afectase, porque pensemos por el método absurdo contrario. Si fuese así, no tendría sentido la razón de ser, digamos, de los empleados judiciales, y eso no es así. Entonces, verdaderamente, sí, empieza a ver, los procesos se comienzan a hacer más lentos, y particularmente, por ejemplo, en las unidades judiciales también es muy compleja la toma de denuncias de la ciudadanía por parte de las unidades judiciales. Así que
han detectado situaciones límite, gente que esté privada de su libertad y que no se defina por sí o por no la situación por este conflicto.
Mire, a mí lo que me manifiestan muchos penalistas que ejercen la profesión, digamos, y están matriculados en el Colegio de Abogados, que no es que no se dé la libertad, pero evidentemente lo que tenía que decretarse, supóngase hoy, Miguel, termina decretándose la semana que viene, la próxima, o sea, de vuelta, se comienza a hacer todo más lento, por lo cual, desde ya, nosotros vemos que se está afectando el servicio de justicia. Servicio de justicia que no es que sea un servicio esencial, es una función del Estado, es más que eso. Así que, finalmente, por supuesto que esto tiene una afectación y afecta, obviamente, el trabajo de los 15.000 colegas de la ciudad de Córdoba, que la verdad que ven perjudicado su trabajo. Eso es lo que a nosotros nos motivó realmente a pedir esta instancia de diálogo.
Finalmente, le decía al doctor Vitar, desde la perspectiva, desde la mirada del Colegio de Abogados, de los profesionales, los que usted acaba de aludir, que hacen su trabajo y que, bueno, evidentemente los estará afectando. La responsabilidad, ¿dónde se debe buscar? ¿Quién tiene la llave para destrabar este conflicto? Acaba de decir el legislador que se van los trabajadores judiciales, que prefieren renunciar por la miseria que cobran. Del otro lado, el gobierno de la provincia habla de una diferencia descomunal de dinero que necesitaría para cubrir la brecha que hay entre judiciales provinciales y federales. ¿Cómo se arregla esto, en su opinión, doctor?
Mire, Miguel, esto, lo primero que se arregla realmente, y parece una verdad pero grullo, algo muy básico, pero lo primero que se arregla es sentándose las partes a conversar. Acá se había roto el diálogo, porque generalmente, ¿qué ocurre? Cuando hay tensión en un conflicto, en realidad las partes dejan de hablar, o realmente se hace todo muy complicado, tanto por parte del Poder Judicial o por parte del gremio. Nosotros lo que decimos es, realmente, acá no hay que gritar, no hay que gritar más fuerte, sino que la verdad la va a tener el que convoca un entendimiento. Nosotros no estamos dentro de ese conflicto como abogacía, ni corresponde que estemos, pero sí nos afecta. Y lo que vemos, obviamente, desde este del rol que nos ocupa, es que hay una multiplicidad de situaciones que, sentándose las partes a conversar, se puede avanzar. Indudablemente que en lo que se avanzó fue en este rescalfonamiento, donde se simplificaron categorías, implicó algún tipo de aumento para los empleados del Poder Judicial, pero indudablemente que eso es visto como insuficiente. Se tienen que sentar, seguir trabajando. Ni usted, ni yo, ni la gente sabemos la cantidad de situaciones que se puede generar en una mesa de diálogo, pero bueno, se tienen que sentar, tienen que dure días y días de negociación y que aparezca algún tipo de solución. Pero lo primero, el principio básico de toda negociación es que las partes separen las cuestiones personales y realmente se dediquen a enfocarse en los intereses y lo que pueden poner arriba de la mesa.
De la última la hace Francisco Centeno.
Doctor Vitar, buen día. Vayamos a la cuestión cotidiana, a la gente de a pie que quiere hacer un trámite en el Poder Judicial, que quiere ir a tribunales, en fin. Pero también hay que explicarle al oyente que en las comisarías hoy están las unidades judiciales, que son atendidas por empleados del Poder Judicial afiliados al gremio de los judiciales. Y nos cuentan, muchos oyentes inclusive, que está resentido porque el empleado judicial que tenía que tomar la denuncia no la está tomando en la comisaría porque no está, se fue a la movilización, se fue al paro, hace asambleas. Esto está pasando en la práctica.
Eso pasa en la práctica. Generalmente lo que ha previsto y nos ha comunicado a nosotros el Ministerio Público Fiscal, todas estas unidades judiciales en definitiva dependen del Ministerio Público Fiscal, es que los funcionarios, que por supuesto no pueden hacer paro y no están adheridos, de las fiscalías son los que tienen que ir a las unidades judiciales, obviamente, a receptar las denuncias de la gente. ¿Cuál es el tema? Que las unidades judiciales están abiertas las 24 horas y realmente es muy complejo por el sistema de turnos, porque después ese funcionario está a la noche atendiendo, después tiene que volver a su fiscalía a seguir trabajando, porque si no, todo el trabajo de la fiscalía se atrasa. Es realmente muy complejo y tenemos que estar muy encima sobre este tema. Yo lo que digo, realmente la ciudadanía tiene un abogado que lo patrocina, y siempre estamos atentos del colegio para que nos avisen dónde tiene ese problema, para realmente nosotros estamos en contacto permanente con las autoridades del Poder Judicial y exigir que en ese caso se le dé respuesta a ese ciudadano y se lo atienda. Así que un canal de atención, de escucha y para que se le dé respuesta somos nosotros, así que nos avisen en el acto, porque lo que no puede pasar es la privación de justicia. Nosotros vemos que se ralentiza, pero lo que no puede pasar es que no se les tomen estas denuncias.
Muchas gracias, doctor Vital. Que tenga buen día.
Un abrazo, Miguel. Hasta luego.
El presidente del...